33 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este lunes 6 de febrero. Comenzamos también la segunda semana de este segundo mes del año y dejamos atrás un fin de semana repleto de información, la cual vamos a ofrecerles a lo largo de esta hora y media de programación local que nos lleva como cada mañana, o que nos va a llevar, mejor dicho, como cada mañana hasta las 2 de la tarde. Dejamos atrás, como decía, un fin de semana intenso, al menos en lo que a festividades se refiere. Hemos dejado ya esas fiestas de San Blas, tanto en Peralta como en Milagro, un poquito atrás, ya quizá todos con algo de resaca o de lunes, ese lunes post fiestas a los que, bueno, pues a los que estamos acostumbrados, ¿no? Un poquito a reincorporarnos al trabajo inmediatamente cuesta menos, pero sí es cierto que, bueno, pues habitualmente cuesta hacer ese borrón y cuenta nueva después de un fin de semana repleto de música, de actuaciones, de fiesta en la calle. Después, por supuesto, y como hacemos siempre, vamos a hablar de todo ello con más detenimiento, de las fiestas de San Blas, como les decíamos, tanto en Peralta como en Milagro. Hablaremos de esas procesiones, del reparto de roscos, bueno, pues de lo que ha dado de sí el fin de semana, que no es poco. Además, también hay que decir, bueno, pues que el pasado sábado no tuvimos como es habitual, ¿no? Siempre hacemos nuestro programa local de lunes a viernes, y el pasado sábado no quería pasar por alto que se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que sigue hoy dando pues muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza a muchísima gente, tanto en España como en el resto del mundo. Así que, bueno, pues desde aquí mandar mucho ánimo a todos aquellos que estén pasando en estos momentos por una enfermedad como esta o cualquier otra. Hablamos del cáncer precisamente porque el sábado se conmemoraba ese Día Mundial contra esta enfermedad. Desde aquí un abrazo enorme y mucho ánimo a todas aquellas personas y a los familiares y amigos de aquellas personas que están pasando por esos trámites tan duros la mayoría de las veces. Así que desde aquí nuestro abrazo y nuestro ánimo, y bueno, pues invitarles, ¿no?, como hacemos siempre, a que desconecten un poquito en la medida de lo que sea posible con nosotros de todo lo malo que ello conlleva, y a animarles a seguir luchando, que bueno, seguro que no hace falta, ¿no?, ni decirlo, porque todas aquellas personas que se ven involucradas o que se ven envueltas en esta enfermedad lo hacen y luchan como jabatos por salir adelante. Así que bueno, pues a continuar en esa línea. El pasado sábado, decíamos, Día Mundial contra el Cáncer. Se conmemoraba el Día Mundial contra esta enfermedad, y además también coincidió este año con la celebración de la gala de los Goya. Ya, bueno, pues qué decir, llevamos desde el pasado sábado escuchando toda la información en torno a los ganadores, a los vencedores, a los vencidos, incluso a los vestidos de todas nuestras actrices, que siempre dan muchísimo que hablar. Lo que sí es cierto, y quizá para mí ha sido lo más destacable de esta gala, es que Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, ha sido, ¿no?, la película quizá la que más ha sorprendido, y además, bueno, pues la que se ha llevado el Goya más esperado, el de mejor película. Además, bueno, pues todo esto tiene doble mérito, si cabe, porque es la primera película, ¿no?, como director del gran Raúl Arévalo. A mí, personalmente, como actor, me encanta, y sé que seguro que a muchos de nuestros oyentes también. Para mí es uno de los grandes y uno de los que, de unos años a esta parte, ha destacado por méritos propios, sin duda alguna, en muchas películas. Se estrenaba como director y bueno, pues eso ha sido lo que le ha catapultado a llevarse ese Goya, ¿no? A mejor película con Tarde para la ira. 5 Goyas, los que se ha llevado esta película. Yo no he tenido la oportunidad de verla todavía, pero bueno, pues sí que es cierto que se haya llevado esos Goyas es todavía un aliciente más, para acudir a verla, sobre todo todos los que amamos, ¿no? El trabajo que ha hecho como actor siempre Raúl Arévalo, pues ahora tenemos también ganas de verle en esa faceta de director y sobre todo pues sabiendo, ¿no?, que esta película está muy respaldada por la crítica. Desde aquí también nuestra enhorabuena a todos los premiados. Como decíamos, yo quería mandarle una enhorabuena especial al gran Raúl Arévalo, que además esta mañana ha estado en el programa Más de Uno, en esa horita que comparte Juan Ramón Lucas con todos los oyentes, entre las 10 y las 11 de la mañana. Bueno, pues han conseguido contactar con él y estaba en los micrófonos de Onda Cero en el programa Más de Uno. Majísimo, como siempre, y bueno, pues diciendo, ¿no?, que aquel día mucha felicidad, pero que estaba como obnubilado, ¿no?, que no era consciente realmente de la realidad, de lo que estaba pasando. Sí que al día siguiente, esto a mí me ha gustado mucho, se despertó llorando, ¿no?, de emoción una vez ya asimilado todo lo que había pasado. Bueno, dicho esto, que seguro que están ustedes ya más que hartos de escuchar hablar de la gala de los Goya, además, bueno, pues como les decía, han podido hacerlo a lo largo de la mañana en el programa Más de Uno. También, por supuesto, hemos tenido fútbol, vamos a estar en torno a las 2 menos 20, como hacemos cada lunes con nuestro Miquel Arilla, nos vamos a trasladar hasta la redacción de la revista Plaza Nueva para repasar la jornada que han dejado atrás los equipos de nuestra zona media, porque además de ser Real Sociedad 3, Osasuna 2, ha habido más fútbol. Bueno, dicho esto, hay que decir que no son buenas noticias para los de Pamplona. Le hacía a la Real Sociedad 3 goles en tan solo 15 minutos a Osasuna, en un partido que además en un principio parecía que los rojillos tenían encaminado. Bueno, pues dicho esto, después se lo preguntaremos también a Miquel un poquito, a ver qué opina él de ese Real Sociedad 3 Osasuna 2. Hay que decir que en lo que respecta a nuestros equipos de la zona media, el Azcoyen volvía a perder este fin de semana, Azcoyen 0, San Juan 1, continúan los de Peralta en puestos de descenso, en concreto 17º con 18 puntos, no terminan de salir de ese bache de la Liga Autonómica. Y bueno, pues tenemos que contarles que la sorpresa, sin duda alguna, de esta jornada en nuestra zona media en lo que a fútbol se refiere, nos la han dado los de Olite. Erriberri 1, Peñasport 0. Después de la temporada tan mala, podríamos decir así, o bueno, pues una temporada no del todo buena que están haciendo los de Olite, han conseguido ganar a la Peña, que se ha mantenido siempre en el primero o segundo puesto y que este fin de semana, a causa de esta derrota, cae al tercero. Tercer puesto para los de Tafalla, con 49 puntos, le ha superado en este caso el Ciervonero, que está con un punto más que ellos, con 50 segundo, y el Iruña, que continúa primero con 52, La lucha promete de aquí hasta el mes de mayo. El Erriberri, hay que decir, los de Olite, a pesar de haber ganado a la Peñasport por 1-0, hay que decir que continúan en puestos de descenso con 22 puntitos. Eso, en puestos de descenso, 18º con 22 puntos. A ver si siguen así y consiguen salvarse del descenso. Seguro que sí. Dicho esto, vamos a hacer una parada. Escuchamos a nuestros anunciantes y también amigos, como digo siempre, y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Vamos a estar compartiendo esta mañana de información local con todos ustedes, como siempre, hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
Solo Acunsa puede ofrecerle una póliza de salud con las mayores garantías médicas en la Clínica Universidad de Navarra, cuadro médico nacional y seguro de asistencia en viajes al extranjero. Ahora y hasta 2018, benefíciese al contratar de un 20% de descuento e incluya a sus hijos, menores de 19 años, gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, después de un fin de semana pasado por agua en nuestra zona media. Hoy lunes 6 de febrero el cielo permanecerá cubierto a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 5% en Peralta y en Tafalla. Llovía un poquito en nuestra zona media esta mañana. En cuanto a las temperaturas, se mantiene la temperatura mínima en torno a los 6 y 5 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 10 grados tanto en Peralta como en la ciudad de Cidacos, donde, según la Agencia Estatal de Meteorología, está activado el riesgo por deshielos. Y mañana, martes 7 de febrero, el cielo permanecerá de nuevo cubierto durante todo el día con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 80% desde las primeras horas de la mañana, tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 5 y 4 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que se situará en torno a los 12 grados en Peralta y los 11 en Tafalla, donde continuará activado también mañana ese riesgo por deshielos.
Da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 6 de febrero. Un repaso por la historia y el pasado de este día que nos lleva, en primer lugar, hasta el año 1685 para hablar del último monarca católico de Inglaterra, Jacobo II, perteneciente a la dinastía de los Estuardo. Y es que Jacobo II se convertía, día como hoy, en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda al morir su hermano Carlos II. Cabría destacar que parte de sus súbditos siempre desconfiaron de su política de tolerancia religiosa y lideraron un grupo que lo acabó deponiendo en la Revolución Gloriosa de 1688. Tras su derrocamiento, comenzó en el país inglés la democracia parlamentaria moderna, donde un monarca nunca volvió a tener poderes absolutos. Continuamos continuamos ahora de nuevo en el Reino Unido de 1918. Nos sumergimos ya en pleno siglo XX para contarles que hace 99 años y después de muchos años de lucha y presiones en medios políticos y sociales, y aunado con su entrega a la patria en la Primera Guerra Mundial, se permitía, día como hoy en el país inglés, por primera vez, el voto femenino a las mujeres mayores de 30 años. 2 años más tarde, se rebajó la edad a los 21 años. Viajamos ahora hasta 1958, perdón, este año nos lleva hasta Alemania, donde en el aeropuerto de Múnich, en medio de una fuerte tormenta de nieve, un vuelo de la compañía British European Airways, en el que viajaba el club de fútbol, el Manchester United, que había hecho una parada técnica para repostar, se estrellaba al intentar despegar por tercera vez tras salirse de la pista, chocando primero contra una casa y luego contra un edificio para incendiarse a continuación. El equipo inglés regresaba a casa tras empatar a 3 con el Estrella Roja de Belgrado y por tanto se había clasificado de nuevo para las semifinales del torneo continental y además lo hacía por segundo año consecutivo. En dicho accidente murieron trágicamente 23 de los 44 ocupantes del avión, entre ellos 8 jugadores del equipo, 8 periodistas, el copiloto del avión y personal administrativo del club. Tiempo después, la comisión de investigación estableció que el accidente ocurrió por un error de la torre de control al autorizar el despegue de la aeronave en medio de un fuerte temporal de nieve, algo que en esas condiciones lo convertía en algo prácticamente imposible. Damos ahora un salto geográfico para irnos hasta Varsovia, hasta Polonia, donde día como hoy, en 1989, la oposición y el régimen polaco iniciaban las llamadas conversaciones de la Mesa Redonda, marcando así el comienzo de la caída del comunismo en la Europa del Este. El acuerdo final, que se firmó el 4 de abril, incluía la legalización de los sindicatos independientes, la introducción de una oficina del presidente, elegido este para un mandato de 6 años, anulado además de este modo el poder del secretario general del Partido Comunista, y la formación de un Senado. Las elecciones del 4 de junio dieron una victoria aplastante al partido llamado Solidaridad, con el 99% de todos los escaños en el Senado y la totalidad de los asientos posibles, el 35% en el Parlamento. Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Lo hacemos, como siempre, hablando de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros. Hoy solo tenemos uno. Vamos a hablarles de un fallecimiento que nos lleva hasta 1916, año en el que fallecía en León, en Nicaragua, poco tiempo después de llegar de una Europa absolutamente desgarrada por la Primera Guerra Mundial, el gran Rubén Darío, escritor nicaragüense, poeta, periodista y diplomático, creador además del movimiento modernista en lengua castellana. Y tenemos que hablar, para terminar, de nuestros nacimientos. Hoy tenemos 3. El primero nos habla de política. Nacía en 1911 en Tampico, en Estados Unidos, Ronald Reagan, actor profesional de cine entre 1937 y 1964, que alcanzó la presidencia de Estados Unidos como 40º presidente entre 1981 y 1989. A Reagan se le conoció por su ferviente anticomunismo, su conservadurismo acérrimo y su particular estilo personal, que le hizo ganarse el apodo de gran comunicador. Y Y tan solo dos años más tarde, en 1913, en Londres, en Reino Unido, nacía la arqueóloga británica Mary Nicole, esposa de Louis Leakey, que en 1959, en la garganta de Olduvai, en Tanzania, descubrió el cráneo de un Australopithecus boisei, que lo diga bien, de más de 1,75 millones de años. También en la Laetoli, de nuevo en Tanzania, halló la mandíbula y los dientes de un homínido de 3,75 millones de años atrás. Y en 1979 encontraba también las huellas fosilizadas dejadas en la ceniza volcánica por un homínido bípedo de 3,6 millones de años. Su contribución al conocimiento de la evolución humana, podríamos decir que es totalmente indudable. I hear a voice calling out for me. These shackles are made. Y la última de nuestras efemérides de hoy nos deja en el año 1945 y ya nos toca. En este momento vamos a hablar de uno de los grandes músicos del siglo XX. Nacía en Nine Miles, en Jamaica, Robert Nesta Marley, más conocido, por supuesto, como Bob Marley, músico jamaicano de reggae y miembro del movimiento Rastafari, cuya música cosechó un éxito mundial en la década de los 70 del siglo XX y todavía hoy, y eso es indudable, lo sigue haciendo.
Ferias de Tafalla, del 8 al 12 de febrero. Otsailaren zortzitik amabira feriak Tafalla. Mercado agroalimentario, visitas teatralizadas, magia, pelota profesional, conciertos, rondas, chistularis, zampanzar, show cooking, cata, denominación de origen Navarra, degustación asado de ternera Navarra y chistorra tafallesa, actividades infantiles. Consulta nuestro programa completo en tafalla.es. Ikusezazu egitarau osoa gure webunean. Descubre Tafalla y saborea Navarra. Ezagutu Tafalla eta dastatu Nafarroa. No te lo pierdas, te esperamos. Ezazu galdu, zure zain gaude. Subvencionado por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
56 ya los minutos que pasan de las 12. Vamos a invertir estos últimos minutos de nuestra primera media hora de información local en ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que nos deja en nuestra zona media, porque vamos a contarles que desde la plataforma Zona Media por el Tren han enviado una nota de prensa a través de la cual quieren trasladar a la ciudadanía de Tafalla y de toda su zona su valoración y opinión sobre las últimas noticias o movimientos relacionados con la estación de tren de Tafalla y el futuro del ferrocarril en la zona. En dicho comunicado que enviaban el pasado viernes, si no recuerdo mal, además, bueno, un día, ¿no?, en el que no tuvimos programación local al celebrarse en Peralta la festividad de San Blas. Bueno, pues en dicho comunicado informaban de que tras las movilizaciones de fin de año motivadas por la decisión de Renfe de retirar a los trabajadores y cerrar la ventanilla de expedición personalizada de billetes, además de movilizar de nuevo a los ayuntamientos, se han dirigido también a la presidenta del Gobierno de Navarra. A ella le plantearon el problema, insistiendo en que la ciudadanía ya se ha manifestado exigiendo con claridad que se mantengan y mejoren los servicios y que la solución de mejora con garantías de estabilidad a futuro pasa por reformar la vía, la actual vía, implementando un tercer rail de ancho internacional. Según la asociación, la presidenta Usue Barcos se comprometió a plantear el tema de la estación en las conversaciones con el ministro de Fomento y a informarles de primera mano. Así, la pasada semana, Barcos trasladó a los miembros de la zona media por el tren dos cosas, nos dicen, muy claras. Una, que el ministro asumió total compromiso por mantener la estación de Tafalla, y otra, que el ministro no asumió el compromiso de mantener la plantilla que atiende la expedición de billetes. Es decir, sí asume el compromiso de mantener la estación, pero no a sus trabajadores. De esto, la plataforma supone que seguimos con la total incertidumbre sobre qué va a pasar en estos o con estos servicios de aquí a un futuro, que es una prueba de que la decisión de cierre de ventanilla está tomada por Renfe y que el compromiso del ministro de mantener la estación es tan genérico que no garantiza a futuro el mantenimiento de los servicios de acceso directo al tren de largo recorrido desde la propia estación. Y esto es así porque, curiosamente, dicen, mientras están hablando ya de estudiar cómo abordar soluciones de mejora de la actual vía entre Zaragoza y Castejón y entre Pamplona y Vitoria, el tramo que afecta a Tafalla, el de Castejón y Campanas, queda en el limbo, condicionado por un convenio que firmó el gobierno de UPN con el gobierno del PSOE en Madrid y que ahora todos reconocen como ruinoso e inviable, aunque UPN siga insistiendo en un TAP. Zona Media por el Tren insiste en que en su carta a la presidenta del Gobierno de Navarra le informaron de que distintos actores relacionados con Renfe y Adif han confirmado la existencia del estudio y proyecto de mejora de la actual vía implementando un tercer rail de ancho internacional como alternativa válida para mercancías y viajeros con trenes modernos de altas prestaciones y que mantendría a la zona de Tafalla conectada. El último en hacerlo públicamente fue el expresidente de Renfe, el navarro don Teófilo Serrano, defensor de esta opción para Navarra y crítico con la gestión de años anteriores. Por último, insisten en solicitar a la presidenta que el Gobierno contemple esta propuesta técnica de Adif, que la ponga en el centro del debate público y que habiliten cauces para que la ciudadanía navarra opine y se adopte la decisión más racional que vertebre humana, social, económica y territorialmente a Navarra. Con nuestra noticia del día alcanzamos la una, nos vamos a escuchar el boletín informativo.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha finalizado la primera jornada del juicio por la consulta del 9N. Han declarado los tres acusados, el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que han coincidido en asegurar que no creen haber desobedecido al Constitucional. También afirman que fueron los voluntarios quienes en última instancia hicieron posible la consulta. En la sede del tribunal está Gabriel Figueredo.
Joana Ortega ha respondido exactamente lo mismo a las preguntas de su abogado sobre quién abrió los colegios, quién se hizo responsable y encendió los ordenadores o quién recogió los votos y contabilizó los resultados. Los voluntarios, la ex vicepresidenta asegura que ellos fueron el alma de la consulta alternativa del 9N.
Toda la task
todo el trabajo posible. Que hizo posible que el 9 de noviembre fuera una jornada de participación democrática, pacífica, cívica y un ejemplo de democracia, pues fue gracias a toda esa gente que de forma altruista participó en este proceso participativo y democrático.
Participativo y democrático.
De esta manera, Ortega, como también han hecho Mas y la exconsejera Irene Rigau, la última en declarar, han traspasado la responsabilidad del Gobierno una vez el Constitucional decretó la suspensión del 9N. Rigau también ha negado que coaccionara a los directores de los centros educativos para que abrieran sus puertas aquella jornada.
Se ha presentado hoy el informe sobre el gran consumo en los hogares, que el año pasado cayó un 1,6%, mientras que el gasto disminuyó un 2,2%. Los responsables del estudio puntualizan que no son datos negativos, ya que revelan una mejor planificación y que el consumo fuera de los hogares se está repuntando. Informa Patricia Gijón.
El consumidor da por concluida la crisis y comienza a comer y cenar fuera de casa. Esa es la principal razón del descenso del consumo del hogar, que según el panel de alimentación Qatar no es algo negativo. Los hogares se gastaron más de 4.000 euros en 2016, que es también un 2,2% menos que el año anterior. Con todo, el director del estudio, César Valencoso, espera cifras positivas este año.
Lo que es el trasvase de consumos a fuera de hogar y el ligero downtrading es lo que condena al gran consumo dentro del hogar a no superar los números rojos, teniendo en cuenta que el entorno macroeconómico económico sigue positivo. Esperamos que 2017 sea positivo, sea más positivo y volvamos a los números verdes.
Y al consumir menos también se ha tirado menos a la basura, cerca de 80 millones de kilos menos de comida, gracias también a una mayor concienciación contra el desperdicio.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha ofrecido algunos detalles sobre los planes del sindicato en materia de negociación colectiva y pensiones. UGT va a convocar movilizaciones, pero de momento descarta la convocatoria de huelgas. Onda Cero Oviedo, Arturo Téllez.
El secretario de UGT reprocha al gobierno la paralización del Pacto de Toledo, exige políticas de mejora salarial y la puesta al día de las pensiones según el IPC previsto y con cláusula de revisión. Si no, habrá protestas por ahora sin llamada a la huelga.
Creo que no van a consistir en elementos que tengan que ver con paros en esta primera fase. Estamos, por tanto, en la fase de generar las condiciones para conseguir nuestros objetivos.
El secretario de UGT exigirá por carta explicaciones al delegado del Gobierno en Asturias y al ministro del Interior por lo que llama asalto de la Guardia Civil cuando intervino la sede regional de UGT hace casi un mes.
De Marruecos ha llegado hoy un serio aviso a la Unión Europea por parte del Gobierno. Rabat amenaza con dejar de controlar la inmigración a través de sus fronteras si los socios no aplican el acuerdo agrícola entre ambas partes. Corresponsal Elena González.
El comunicado del Ministerio de Agricultura marroquí es especialmente duro. En él advierte de graves consecuencias en el plano socioeconómico si no se aplica el acuerdo agrícola Marruecos-Unión Europea, tal y como fue firmado. Recordamos que el acuerdo ha sido parcialmente invalidado por el Tribunal de Justicia Europeo y el argumento que dio el tribunal es que el acuerdo incluye el Sáhara Occidental, que el tribunal no considera territorio de aplicación del acuerdo, o lo que es lo mismo, es no considerar el Sáhara parte de Marruecos, tal y como marca la legalidad internacional, algo que Rabat no acepta. El gobierno marroquí ha jugado esta vez de forma clara y muy, muy directa la carta de la inmigración. El comunicado dice que si no se aplica tal cual ese acuerdo, habrá un riesgo real de que se retomen los flujos migratorios que Marruecos ha logrado gestionar y contener. O lo que es lo mismo, o el acuerdo con la Unión Europea se aplica incluyendo al Sáhara, o Marruecos dejará de controlar las fronteras.
Y hay una última hora en la crónica cultural. Ya se conoce al ganador del premio Biblioteca Breve que concede la editorial 6 Barral, Pablo Landaluce.
La novela Cielo Abierto de Antonio Iturbe consigue el premio Biblioteca Breve de la editorial 6 Barral. Esta novela, que transcurre en la Francia de los años 20, cuenta la historia de los primeros pilotos de aviación que se jugaron la vida a diario. El jurado destaca la cuidada recreación de la figura de Saint-Exupéry y el tratamiento narrativo que Antonio Iturbe hace de esa épica de los primeros años de la aviación civil francesa. En esta novela dice de arriesgadas aventuras con un fiel trasfondo histórico. Nacido en Zaragoza, Antonio Iturbe es periodista, lleva más de 20 años en el periodismo cultural, ha publicado las novelas Rectos Torcidos y Días de Sal y es autor de la serie de libros infantiles Los Casos del Inspector Cito, traducida a 5 lenguas.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
El Barcelona prepara su partido de vuelta a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Se espera la comparecencia de su técnico Luis Enrique. Alfredo Martínez.
Luis Enrique podrá contar con Gerard Piqué a pesar de las molestias en el aductor de la pierna izquierda que le impidieron terminar el choque frente al Atleti de Bilbao. Hoy ha entrenado con normalidad y se une al grupo, como también se unieron Sergio Busquets, que también lo ha hecho al completo, y Andrés Iniesta, que descansaron por precaución ante el conjunto vasco. Como quiera que también el francés Lucas Digne ha entrenado con normalidad, las únicas ausencias serán las del brasileño Rafinha, con una fractura nasal provocada por el choque con su compañero Ter Stegen, y el sancionado Neymar. No habrá lista de convocados hasta mañana, con el descarte del portero titular Ter Stegen y un jugador más, para mantener el 2-1 de la ida en el choque del Vicente Calderón.
El Atlético de Madrid entrena esta tarde. Simeone no podrá contar con Gaby por sanción. El jueves se miden Alavés y Celta, salvo el miércoles se miden Alavés y Celta, salvo que el Liga y Federación atiendan la petición del conjunto vitoriano de aplazar el encuentro por entender que no llegan en igualdad de condiciones que su rival, ya que los de Vigo vieron ayer cómo se aplazaba su encuentro de Liga ante el Real Madrid.
Es todo por el momento. Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
A las 11:30 de la noche, José Ramón de la Morena enciende el transistor para hablar con deportistas, entrenadores, periodistas, expertos y aficionados. Diferentes equipos, distintas opiniones, pero todos con algo en común: la pasión por el deporte.
Escuchando el transistor.
Cada noche hacemos lo que más nos gusta: hablar de deporte con los mejores deportistas. Pero lo más importante es que estés tú al otro lado, disfrutando del programa como nosotros disfrutamos de ti.
Todos los días a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Continuamos esta mañana de información local, una mañana que nos va a trasladar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Les damos la bienvenida si se incorporan ahora a nuestras ondas y les contamos que en torno a las 2 menos 20, como cada lunes, va a estar en estos micrófonos nuestro gran compañero Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva, que bueno, pues nos va a repasar o nos va a hacer su magnífico repaso en torno a los partidos que han jugado los equipos de nuestra zona media este fin de semana. Hablamos de fútbol, lo decíamos al inicio de nuestra programación local de hoy, que no solamente se ha jugado ese Real Sociedad 3, Osasuna 2, los de Donostia, San Sebastián conseguían hacerle 3 goles a los rojillos en tan solo 15 minutos, dejándoles absolutamente KO y además, bueno, pues hundiéndoles, ¿no?, un poquito más en esos últimos puestos de la tabla. Veremos, porque los rojillos, ya lo saben, siempre son muy de sacar esa raza en la última fase de la temporada, así que esperemos que este año también lo hagan y poquito a poquito vayan saliendo de esos puestos de descenso y consigan la salvación. La otra cara de la moneda sí que la tiene la Real, que está además ahora, si no recuerdo mal, quinto. Bueno, lo que sí tengo claro es que está todavía en puestos de UEFA, en puestos europeos, así que, bueno, pues más allá de este partido, como decíamos, se han jugado en nuestra zona los partidos habituales: Azcoyen 0, San Juan 1, Erriberri 1, Peñaspor 0. Estos son los dos titulares de los dos partidos que, bueno, pues ya saben, nos gusta siempre destacar. Como ya lo hemos hecho al inicio de nuestra programación, damos así este pequeño titular y esperamos a que a las 2 menos 20 nos amplíe toda la información, como les decía nuestro compañero Mikel Arilla. Lo que sí vamos a hacer es una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos inmediatamente con nuestro informativo local de hoy. También, por supuesto, después les ofreceremos algo de música, avisos y cultura.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Thank you.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Así es como suena tu corazón cuando conduces un coche cualquiera. Y así es como suena tu corazón cuando conduces la nueva generación del CLA Coupé de Mercedes-Benz.
Despierta el rockstar que hay en ti con el nuevo CLA Coupé, con parrilla de efecto diamante y un completo equipamiento con volante multifunción en cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño deportivo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial.
Comercial Gatti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 15 minutos de la una y lo hacemos hablando de sucesos. 2 años de cárcel por abusar de una niña de 8 años, hija de su pareja. Este es el titular que nos dejaba el fin de semana. El acusado no entrará a prisión porque ha conseguido en un día reunir 6.000 euros con los que indemnizar a su expareja y a su hija, de ahí que se le haya aplicado la atenuante de reparación del año. Pero el hombre ha reconocido que abusó de forma continuada de la niña cuando tenía tan solo 8 años y ha aceptado 2 años de prisión y 5 de alejamiento. El acuerdo fue alcanzado el pasado viernes entre la Fiscalía y la Defensa y la acusación particular no se opuso. Según la sentencia de la sección segunda de la audiencia, el acusado convivía con su pareja y la hija de esta en una localidad de nuestra zona media. El 2 de septiembre de 2013, sobre las 3 de la madrugada, aprovechó que su compañera estaba dormida y se dirigió a la habitación de la niña. Allí comenzó a realizar tocamientos a la menor. En ese momento, sigue el fallo, apareció la madre. Al descubrir lo que ocurría, el acusado se marchó de casa. Tras la denuncia, la menor relató que el episodio que fue descubierto por la madre no había sido el primero. Durante ese verano, relató la niña, cuando caminaban por el campo, el procesado también repitió unos abusos similares. Por este motivo, por tratarse de abusos continuados, la fiscal solicitaba inicialmente 6 años de prisión. El pasado jueves, cuando iba a celebrarse el juicio, el procesado mostró su disposición a indemnizar a su expareja y a la niña para conseguir la atenuante de reparación del daño. La fiscalía exigió que primero pagara el dinero y el encausado logró obtener 6.000 euros que tras abonarlos, aceptó de alguna manera quedarse solamente con 2 años de cárcel, pena a la que no se opuso tampoco su expareja. Cambiamos de tercio para contarles que una docena de localidades navarras de la llamada zona no vascófona han solicitado formalmente tanto al Parlamento como al Gobierno de Navarra que den los pasos legales que sean necesarios para ser incluidos en la llamada zona mixta, tal y como en 2010 se produjo con otros 4 municipios, previo acuerdo mayoritario en los plenos de cada uno de ellos y una modificación parcial de la ley del vascuence para incluirlos en esa nómina a la que pertenecen actualmente 56 localidades. La mayoría de los municipios aspirantes a sumarse a este estatus lingüístico pertenecen a la zona de la Merindad de Estella, aunque también hay importantes municipios de la zona media como Aibar o Mendigorría. En concreto, suman más de 5.500 habitantes que conseguirían algunos avances como la posibilidad de dirigirse en euskera a sus ayuntamientos una vez que la última modificación temática de la ley foral garantizó su derecho a estudiar en el modelo D. De momento, se trata de una serie de mociones que diversos plenos han ido aprobando a lo largo de estos meses. No se descarta que otras localidades sigan sus pasos, ya que los acuerdos se remiten a los pueblos colindantes, pero tanto el Parlamento como Euskarabidea ya tienen sobre la mesa una docena de peticiones formales muy similares. Nos vamos ahora hasta Olite, localidad que aprobó el pasado jueves sus presupuestos anuales. Ajustados y participativos, esas fueron las 2 palabras elegidas por el alcalde de Olite, Andoni Lacarra, para definir los presupuestos aprobados, como decíamos, el pasado jueves en sesión plenaria y que contaron con el apoyo de los ediles de Agrupemos Olite y del Partido Socialista de Navarra. Los concejales de UPN, por su parte, votaron en contra. En concreto, los presupuestos para 2017 ascienden a 3.572.000 euros, siendo algo inferiores a los del año pasado. En 2016, fueron de aproximadamente 3.680.000 euros. En el capítulo de inversiones, la mayoría responden a las propuestas surgidas y posteriormente votadas por la ciudadanía en el proceso de elaboración de los presupuestos participativos. En este sentido, cabe destacar que el consistorio mantendrá la partida, la ciudadanía decide dotándola con 6.000 euros y que destinará 17.000 euros a la jubiloteca, 17.000 euros también a ampliar el escenario de la Casa de Cultura, 6.000 euros irán a parar para instalar las papeleras y mejorar la recogida de residuos, 3.000 euros han sido destinados para actividades de dinamización del comercio local, 1.000 euros irán a promover un concurso para embellecer el pueblo, 7.500 euros han sido destinados para recuperar el entorno de las fuenticas, 5.000 euros para acondicionar el local de ensayo de la cuesta del sindicato y 2.000 euros para redactar un proyecto de instalación de un ascensor en la Casa de Cultura de la localidad. Por otro lado, se invertirá 42.000 euros en asfaltar y arreglar el acceso al colegio, 25.000 euros para concluir el proyecto de legalización del polideportivo y 7.500 euros han sido destinados para colocar la carpa municipal en el polideportivo de forma permanente con la idea de albergar comidas, fiestas y otro tipo de actividades. Josefina Pozo, por su parte, de Unión del Pueblo Navarro, criticó el pago de 6.500 euros a la asesora que ayudó en el proceso de los presupuestos participativos, la retirada de la partida para fomentar el autoempleo y la concesión de subvenciones por valor de 1.500 euros para aquellos adultos que estudian euskera. Tenemos también que contarles que a partir de abril los vecinos de Tafalla y Olite verán incrementada notablemente su velocidad de conexión a Internet gracias a la puesta en marcha de la red de fibra óptica en ambas localidades. Se trata de una demanda histórica de la Asociación de Empresas de la Zona Media, AEZNA, que lleva 10 años tratando de conseguir las carencias detectadas en materia de conectividad y que suponían en la práctica una merma en su competitividad. Ha sido un camino largo y difícil, reconoció el pasado jueves en este sentido Berta Anaut, no sin antes agradecer la implicación de los consistorios y de la propia empresa Onena, el operador neutro navarro encargado de realizar el despliegue y que invertirá 2,6 millones de euros en esta operación a la hora de solventar las deficiencias existentes en la velocidad de navegación. En concreto, cuando finalicen las obras, la velocidad de conexión llegará, dependiendo del operador, hasta los 1.000 megas frente a los 2 megas actuales, que son los que tienen hoy por hoy en el polígono de La Nava y La Nava Ampliación. En el caso de Tafalla, Onena lleva acometiendo el despliegue de fibra óptica desde hace unos 15 días, mientras que en el caso de Olite todavía está por determinar, junto con el Departamento Técnico del municipio, la forma de realizar el despliegue por la zona centro, de forma que tenga el menor impacto visual en las calles del casco antiguo, respetando el conjunto histórico. En una segunda fase, asimismo, se proyecta llevar la fibra óptica a otras zonas rurales de la comarca.
Un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Ferias de Tafalla, del 8 al 12 de febrero. Otsailarenzo Txitik, Amabira Feriak Tafalla. Mercado agroalimentario, visitas teatralizadas, magia, pelota profesional, conciertos, rondas, chistularis, zampanzar, show cooking, cata, denominación de origen Navarra, degustación, asado de ternera Navarra y chistorra tafallesa, actividades infantiles. Consulta nuestro programa completo en tafalla.es. Ikus ezazu egitarau osoa gure webunean. Descubre Tafalla y saborea Navarra. Ezagutu Tafalla eta dastatu Nafarroa. No te lo pierdas, te esperamos. Ezazu galdu, zure zain gaude. Subvencionado por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Escuchamos a Bob Marley, uno de los protagonistas de nuestras efemérides de hoy. Nacía tal día como hoy, en su país natal, por supuesto, en Jamaica. Bob Marley, le escuchamos y regresamos inmediatamente después, hablando de San Blas, de las fiestas de San Blas en Peralta y en Milagro.
Of my single Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta, nos quedan aproximadamente 8 minutitos antes de irnos a Tudela para recibir, como cada lunes, en estos estudios a Mikel Arilla. Nos toca hablar de fútbol, pero primero vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el fin de semana en torno a la festividad de San Blas, tanto en Peralta como en Milagro, las dos localidades de nuestra zona que celebraban el santo este fin de semana. Comenzamos por Peralta, destacando que decenas de vecinos de la localidad arroparon el pasado viernes a su patrón, a San Blas, durante la procesión que tuvo lugar a mediodía por las calles, ya lo saben, de la localidad. Al son del himno de las Cortes de Navarra, como es habitual, la talla de casi 300 kilos salió a hombros de la parroquia local bajo la mirada tanto de pequeños como de mayores. Con 5 cambios con respecto al año pasado, los cofrades que ayer portearon la imagen de San Blas con sus blancas túnicas, como siempre, fueron Rubén Indart, David Pérez, Fernando Pérez, Ignacio Osés, Roberto Osés, Iñaki Urra, Manolo Jiménez, Roberto Rox, Sergio de Miguel, Miquel Ruete, Luis Dáltez y Javier Asín. La comitiva en la que participaron los miembros de la comparsa de gigantes, los gaiteros y la banda, contó con la corporación municipal, contó además de con la corporación municipal al frente, por supuesto, estuvo Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, y también estuvo presente la portavoz del Ejecutivo Foral, María Solana, además del diputado de UPN, Iñigo Allí, así como representantes de Marcilla y Funes. La procesión, en la que estuvieron presentes las 17 cofradías con las que cuenta Peralta, todas ellas custodiadas por los niños, que como siempre lucían sus roscos, volvió tras 40 minutos a la iglesia, donde tuvo lugar la tradicional Eucaristía que ofició esta vez el párroco Blas Irañeta. Junto a Irañeta estuvieron también el párroco de Marcilla y Agustino Recoleto Gustavo Solís, los también agustinos Carlos Imas y Jesús Pérez, el párroco de Funes Pablo Rubio y el expárroco peraltés Dionisio Lesaca. La misa culminó con la tradicional bendición de los roscos, tras la que los más pequeños degustaron también, como es tradicional, sus dulces. Además, el coro parroquial homenajeó a Esther Osés, directora del conjunto desde hace 25 años. Y por último, un grupo de niños de Peralta que acude, ya lo saben, a catequesis de recibió, acude a catequesis siempre, ¿no? Como es habitual, los más pequeños, bueno, pues recibieron ese rosco de premio después de hacer bien una sopa de letras y un dibujo. Este año los afortunados de segundo de educación primaria fueron Kenai Bunces y Daniel González, mientras que los de tercero fueron Miquel y María Rodríguez y los de cuarto Daniel Sánchez y Alberto Barcos. Los alumnos de un curso más, Carla Ortega y Alba Falcón, también recibieron su rosco junto a Sergio Martínez y Gorka Ross, estudiantes de sexto de primaria. Y para acabar, los peralteses de primero de la ESO, Alberto Valduz y Leire Chacha, también recogieron su regalo después de la Eucaristía. De Peralta nos vamos hasta Milagro. También desde el jueves hasta ayer la localidad celebró sus fiestas de San Blas, que este año arrancaron con la bendición de los roscos. El acto entre religioso y popular reunió a muchos milagreses que junto a la corporación municipal disfrutaron de la actuación de la coral Sol Mayor y su rondalla. El encuentro se convirtió en la antesala del evento más esperado y multitudinario de las fiestas de invierno, que es, como es habitual y como es normal, el reparto de roscos, nueces e higos y vino a cargo de los quintos del año. Dicho reparto tiene lugar tras el encendido de la hoguera. Este año correspondió la tarea a los quintos de 2017, que son los nacidos en 1999. Sobre las 8 de la tarde, una vez finalizada la salve, el párroco de la localidad, Ignacio Omeñaca, procedió a la bendición de los roscos en la calle y a su vez se prendió la hoguera de San Blas por uno de los quintos y también la alcaldesa de la localidad y comenzó el reparto de los mismos. Una vez recogido el rosco, la multitud comenzó a dar las tres vueltas de rigor alrededor de la hoguera para prevenir también los males de garganta. Esto es algo de lo que yo me he enterado este fin de semana y es que a San Blas se le atribuye la profesión de médico. Esto lo digo así a modo de curiosidad. Se le atribuye la profesión de médico y principalmente era un médico de garganta. De ahí viene la tradición de comer el rosco bendecido como una forma o de alguna manera preventiva, ¿no? Como de ahí, bueno, pues como una medida, ¿no?, preventiva para estos males. Esto así a modo de curiosidad. Bueno, concluidos todos estos actos en Milagro, todo el público se retiró también para continuar la fiesta a medianoche en los diferentes locales con la música en la Sociedad Recreativa Cultural San Blas, que ofrecía a sus socios la música en vivo con diferentes orquestas. El viernes se celebra además la novena ruta del pincho por los bares de la localidad. Y ayer, día grande de las fiestas, comenzó con la recepción de autoridades en el Ayuntamiento de Milagro. También los quintos de 1957 y 1971 se dieron cita en el lugar para posteriormente dirigirse en comitiva acompañados de la banda de música municipal hasta la iglesia, donde los quintos del año, tras la imposición del pañuelo al santo por parte de Julia Escalada, una de las quintas de este año, procedieron a sacarlo en procesión por las calles. Tras el recorrido tuvo lugar la misa oficiada por el párroco de la localidad, Ignacio Omeñaca. Al término de la misa se ofreció un aperitivo popular en el polideportivo de las Piscinas y por la tarde hubo un espectáculo infantil y conciertos, además de teatro. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. No, you know I like it when I take it to the floor. I know you like this reggaetón lento. They say you're stopping, baby, till I say so. Come get some more. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Esa última jugada! ¡Vamos, Dios mío, de mi vida, lo que
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico cuando el entrenador le está pegando un golpe de Gracil de Amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que puede!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados
y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación, profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Acunsa les ofrece la noticia deportiva del día.
Casi los minutos que pasan de la una, estamos a lunes y por lo tanto es momento de hablar de fútbol. Recibimos en estos micrófonos a Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel. Hola, Mikel. A ver, creo que te hemos oído un poquito mal.
Estoy aquí.
Estás ahí. Te oigo un poquito peor que otras veces. No sé por qué será, pero bueno, vamos a ello. Yo espero que nuestros oyentes te escuchen un poquito mejor, Mikel. Lo primero de todo, como te pregunto siempre, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, pues bien. La verdad que este fin de semana sí que he tenido la oportunidad de ver un poquito de fútbol. Estuve ayer en el Ciudad de Tudela y bueno, pues viendo un poquito cómo han ido los equipos y atento como siempre para este resumen. Espero que me estés oyendo bien.
Te escucho, no sé exactamente por qué, pero te escucho un poquito mal, un poquito lejos, no sé por qué. Yo ya he movido todo lo que tengo que mover y no ha cambiado nada. Así que bueno, Mikel, tiramos para adelante así, lo intentamos mejorar para la próxima semana. Mikel, si te parece, comenzamos como siempre hablando de regional. Dos grupos, el grupo 4 y el grupo 3. Comenzamos como siempre por el grupo 4, donde tenemos al Cadreita y al Milagres. A este último no le ha ido muy bien la cosa, pero Mikel, cuéntanos un poquito cómo les va a estos dos equipos. Bueno, veo ahora mismo que han perdido los dos.
Sí, bueno, en realidad el Milagres empató a 1 contra Fontellas. Partido que estuvo marcado más por los sucesos, digamos, extradeportivos, porque hubo una denuncia del árbitro por una agresión. Y bueno, aparte de ese tema, que veremos cómo se soluciona en las instancias de la Federación Navarra, pues el partido no tuvo mucha historia y se saldó con empate a 1. Uh-huh. Y en el caso del Cadreita, sí que el Cadreita perdió contra el Monteagudo 3-2, en un partido en el que, bueno, pues tuvieron durante bastante tiempo la posibilidad de sumar, pero al final se les escapó con un gol muy, muy postrero y se dieron finalmente ante el 1-1.
Bueno, pues resultados negativos para los dos equipos de nuestra zona en este grupo 4 de regional. El Cadreita está sexto con 21 puntitos y el Milagres décimo con 14. El otro grupo que tenemos en esta categoría, el grupo 3, Mikel, continúa con el Azcarrena en lo más alto de la tabla. Los de Caparroso están primeros con 43 puntos y además este fin de semana nueva victoria.
Sí, victoria clara del Azcarrena contra el Cárcar, 3-0, partido dominado de principio a fin por el equipo rojiblanco, que bueno, que va viento en popa, ¿no? hacia esa primera posición y muy muy enchufado para lo que será la segunda fase de esta primera regional, así que uh-huh. ningún porrón en el excelente partido del Azcarrena.
los que tampoco les va nada mal es a los de San Adrián. Están segundos en la clasificación con 36 puntos y además este fin de semana ganaban por goleada.
Sí, 4-0 al Huracán de Ayo. La verdad que también un encuentro que se decantó a favor del equipo de San Adrián desde muy pronto. Ya en la primera parte pues consiguieron sentenciar con 3 goles en esos 45 minutos y después simplemente tuvieron que aguantar las acometidas del Huracán y, por supuesto, como suele pasar en estos casos, sentenciar con un último gol.
Bueno, pues buen resultado y además buena temporada, también la que están haciendo los chicos de San Adrián. Un puntito menos en la clasificación, tan solo uno, tienen los de Santa Cara. Este fin de semana, empate, Mikel.
Empate a uno, sí, empate a uno en este partido en el que, estos dos equipos, digamos que lo que está pasando en estos partidos últimos de este grupo es que, como después viene la segunda fase, ¿no?, de ascenso de esta primera regional, ahora mismo realmente no importa tanto quién queda tercero, quién queda segundo. Entonces estos dos equipos, digamos que juegan un partido un poco intrascendente, ¿no?, sobre todo más que nada para el Sesma, que no tiene ya prácticamente ninguna opción, y también para Santa Cara. Entonces, esa especie de falta de ambición, o de, bueno, ambición tampoco, ¿no?, pero bueno, esa falta de incentivo pues hizo que fuera un partido, la verdad, que un poco desafinado, pero bueno, que se pudieron ver goles y que quedó finalmente empate a uno.
Bueno, los de Funes, el Funes está sexto con 27 puntos en la tabla, este fin de semana le tocaba descansar, y por último tenemos al Sporting Melides, que no termina de arrancar en este grupo 3 de primera regional, está octavo con 18 puntos y este fin de semana, Mikel, nueva derrota con el Urbasa.
Sí, además una derrota dolorosa porque empezaron mal el partido, empezaron cediendo 2 goles y bueno, después de conseguir remontar y empatar a 2 cuando apenas quedaban 10 minutos, pues bueno, te quedas con cara de tonto cuando el equipo rival, en este caso el Urbasa, pues hace 2-3 en el minuto 90, ¿no? En un momento en el que, bueno, el partido era de ida y vuelta y los dos equipos estaban súper estirados y ahí lo pagó el Sporting Melides finalmente.
Bueno, pues dejamos ya el grupo 3 y el grupo 4 de primera regional. Pasamos de categoría, Mikel, a regional preferente, donde continúa en lo más alto el Larrate, los de Carcastillo. Primer puesto, directo de ascenso con 39 puntos. ¿Qué hacía este fin de semana?
Pues el Larrate este fin de semana ganaba 3-4 contra el Zarramonza, allí en Arroniz, en un encuentro, la verdad, que atípico, porque era el equipo local, el equipo de Tierra Estella, el Zarramonza, el que llevaba el control durante esos primeros compases, pero el Larrate llegó unas 5 o 6 veces a puerta y de las 5 o 6 veces pues consiguió hacer en todo el partido 4 goles, así que con esa efectividad poca poca oposición puedes generar si todo te entra, ¿no?, en la portería. Así que bueno, pues el Larrate en estado de gracia y lo que le suele pasar a los líderes del grupo, ¿no?, que las cosas le salen bien y se vio reflejado en este partido con muchísimos goles, pero con un ganador claro, que fue el Larrate.
Bueno, mi falcesino, Mikel, segundo en la tabla en puestos de promoción, vencían al colista, a la Peña Azagresa, que está decimosexto en puestos de descenso con tan solo 8 puntos. Decía, vencía y además con todas las de la ley, goleada, falcesino 6, Peña Azagresa 0.
Un set, ¿no?
Eso es.
Un partido de tenis en falses. En vez de fútbol, sí, 6-0, ¿no? La verdad que el partido pues muy... digamos muy controlado, ¿no?, sin ningún tipo de oposición. La verdad que la Peña Azagresa pues es un equipo que de vez en cuando sí que consigue poner en apuros, ¿no?, en aprietos a un rival, pero que generalmente pues es proclive a sufrir este tipo de goleadas, por supuesto con todo el respeto que merece un competidor. Esta vez fue el falsesino, el equipo beneficiado de esta situación, y un resultado que le sirve para no perder con Vagón en Larrate, que está intratable, pero bueno, pues ahí sigue en la persecución y con buen ritmo también el equipo de tu pueblo.
Eso es, bueno, empatados, hay que decirlo, empatado a puntos con el Murchante, que está tan solo un puesto por debajo, tercero. El siguiente de los equipos de nuestra zona, Mikel, es el Injerto. Los de Berbinzana también están haciendo una temporada bastante buena, están sextos con 28 puntos y además este fin de semana también ganaban holgadamente 3-0 en al Lodosa, no, al Lodosa, que jugaban en Berbinzana, eso es.
Eso es, 3-0 en Berbinzana contra el Lodosa y jugaron en el campo local. Y bueno, pues un partido cómodo, controlado desde el principio, con el marcador abierto pues, muy pronto en el minuto 15, obra de Marín en el primer gol. Y después, pues, apenas ocasiones por parte de Lodosa, que simplemente tuvo que resistir las acometidas y ver cómo entraban los goles en su propia portería. Así que una victoria importante para el injerto porque le sirve para no descolgarse demasiado de esos puestos de arriba, que están a una distancia un poco ya lejana, pero todavía susceptible de volver a engancharse a esa pelea.
Bueno, pues estaremos también pendientes de los de Berbinzana. Nos toca ahora el turno para hablar de los de la Raga. El San Miguel está octavo con 25 puntitos, tan solo 3 menos que el Injerto. Este fin de semana, Mikel, 3-3 con el Castillo. Teníamos ahí una especie de derbi con los de Miranda.
Sí, un partido, la verdad que para mí yo creo que, bueno, junto con el Zarramoza y el Larrate, pues quizás el partido de la jornada, ¿no? Por la cantidad de goles, por la incertidumbre en el resultado y finalmente por el reparto de puntos, ¿no? Con ese empate a 3, que la verdad que es el resultado más justo por lo visto en el terreno de juego. Y bueno, pues muchísimas alternativas, ¿no? Empezó el partido ganando, después se adelantó San Miguel, volvieron a empatar los visitantes y bueno, pues cuando parecía que la victoria se iba para el Castillo, finalmente el San Miguel tiró de fuerza con su afición y consiguió empatar a falta de 4 minutos para el final.
Bueno, pues la Raga contra Miranda, en este caso han salido beneficiados ambos, podríamos decirlo así, 3-3. Como decías, Mikel, el Castillo además está decimosegundo con 21 puntitos, que no termina de arrancar. Marcilla Aurora está también decimoprimero con 23 puntos, una temporada descendente, ¿no? Podríamos decir, Mikel, la que están haciendo los de Marcilla. Jugaba fuera de casa con el Lerines, empate a 1.
Sí, la verdad que ha ido de más a menos el Marcilla Aurora. El partido de este fin de semana es una buena muestra de ello, un rival que, bueno, pues que en la tabla está más o menos en una situación pareja, que es una buena oportunidad para avanzar un poquito, ¿no? Para coger moral y bueno, las cosas no salen, ¿no? Sí que es verdad que después de sufrir el 1-0 y de encajar el golpe, tuvieron la suerte de que el Lerines se quedó con un jugador menos en los últimos minutos y bueno, pues en esa superioridad numérica el Marcilla aprovechó para empatar en el minuto 90.
Bueno, pues dejamos atrás ya también la categoría de regional preferente. Tenemos que pasar a hablar de la autonómica, donde tenemos a nuestro Azcoyen, un Azcoyen que está también sumergido en la última parte de la tabla, 17º con 18 puntitos. Este fin de semana, nueva derrota. Mikel, Azcoyen 0, San Juan 1.
Sí, en un partido malo, la verdad que empieza a ser bastante preocupante la situación de las Coyen porque no se atisban signos de mejoría, así como la clasificación. De momento tampoco se escapan demasiado los equipos que podrían poner tierra de por medio. Sí que es verdad que el equipo de Peralta pues no termina de encontrar su juego, ¿no? Y bueno, pues este encuentro fue una buena muestra de ello. El San Juan B, que el año pasado era uno de los cocos del grupo, pues no está haciendo su mejor temporada y aún así consiguió tener la efectividad que hay que tener y llevarse los 3 puntos de las luchas.
Bueno, pues vamos a tener paciencia, que decía aquel con el Azcoyen en esta temporada, que bueno, pues no se le está dando demasiado bien a los de Peralta. La otra cara de la moneda, Mikel, como decimos siempre, la tenemos en Azagra. La Peña Zagresa se mantiene en puestos de ascenso, segunda, con 35 puntos, a pesar de haber perdido este fin de semana con el Ablitense por 3-1.
Sí, además, fue un partido aquí en la Ribera. Hemos tenido este fin de semana muchísimo viento y allí en el campo del Ablitense, en el Prado, la verdad es que el cierzo viene que da gusto, Yo lo he podido vivir alguna vez y es espectacular. Y bueno, este fue un ejemplo, ¿no? La verdad que el viento condicionó completamente el partido y quizás eso distrajo un poco, ¿no? A la Peña Sagresa, que se adelantó en el marcador, pero que en los últimos 15 minutos, inexplicablemente, pues se dio 3 goles, ¿no? Por parte del Ablitense, los encajó y bueno, pues se tuvo que ir con dos palmos de narices de un campo que la verdad que es complicado y de uno de los equipos revelación de esta temporada.
Claro, sin duda alguna. Quinto tenemos a la Lesbes con 30 puntos. Mikel, los de Villafranca han vuelto a cosechar otra victoria este fin de semana en casa, además por 1-0 con el Cabanillas.
Sí, victoria importante, ¿eh?, para reencontrarse con alguna sensación. Estamos hablando siempre de que la Lesbes pues no está teniendo una continuidad, ¿no?, en los resultados, y quizás esa falta de regularidad le hace estar cerca de los puestos de ascenso, pero también no acabar de romper, ¿no? Yo creo que la Lesbes merecería estar muchísimo más arriba en la clasificación. Así que bueno, que la victoria fue súper valiosa, con un partido, la verdad, que súper luchado por parte de todos los jugadores, también de Cabanillas, pero que bueno, pues se decantó gracias al gol de Dani para los de Villafranca y que supone 3 puntos más en el casillero del equipo albinegro.
Bueno, el Mendy, también otra de las sorpresas sin duda de esta temporada, está séptimo con 28 puntos a tan solo 2 de la Lesbes. Este fin de semana vencía por 3-2 con el Avance. Si te parece, Mikel, dejamos la Liga Autonómica aquí y vamos a hablar de tercera, que hay bastante tela que cortar este fin de semana. Decir además que la próxima jornada se va a enfrentar la Peña Zagresa con el Azcoyen, así que bueno, tenemos también ahí partidazo asegurado. Tercera, Mikel, donde tenemos a nuestra Peña Sport, creo, y si no me equivoco, por primera vez, tercera en la tabla con 49 puntos, después de que este fin de semana le derrotara el Erriberri. Los de Olite, que han hecho una temporada en la que no han salido prácticamente de los puestos de descenso, han dado la campanada y le han ganado en ese derbi a la Peña Sport por 1-0, algo totalmente inesperado.
Sí, sorpresas, ¿no?, que a veces nos da el fútbol, y bueno, pues esta es una de ellas. Suele pasar en los derbis que a lo mejor pues uno de los equipos llega a mejor situación, todo parece hecho, pero no, el Erriberri, la verdad que es un equipo que está peleando todos los partidos, pues tuvo su momento de inspiración, ¿no?, en este derbi Olite-Tafalla, la verdad, un partido muy bonito, y que se decantó con un gol de penalti de Sadaba en la segunda parte, después de que la Peña Sport, aunque tuviese sus opciones, tampoco mostrase, digamos, su versión más fiera, ¿no?, la de un equipo que tiene que estar ahí arriba. Así que, bueno, pues resultado sorpresivo, bueno para el Erriberri y no tanto para la Peña, que como bien dices, pues ahora está tercera. A ver qué va pasando en las próximas jornadas.
Bueno, tercera, y además, bueno, le ha superado ya el Cirbonero con un puntito más, con 52, y bueno, pues el Iruña continúa también imparable en lo más alto de la tabla de tercera, de ese grupo 15 de tercera división, con 52 puntos. Nos queda por comentar, Mikel, rápidamente, tenemos tan solo unos segundos, el partido del Riberega, los de Andosilla. Tampoco les va nada mal, ¿eh? Comenzaron abajo, muy abajo, y poquito a poquito han ido saliendo de esos puestos de descenso. Se mantienen en mitad de la tabla, decimosegundos, con 30 puntos. Este fin de semana, además, bueno, pues sí que perdían, ¿no?, con el Cirbonero.
Sí, muy rápido, poco que destacar. Un partido que acaba 7-1, Cirbonero 7, Riberega 1. La verdad que el Riberega, que está haciendo una buena temporada, tuvo la mala suerte de encontrarse con el equipo más en forma ahora mismo de tercera, claro, en el Cirbonero. Así que bueno, borrón y cuenta nueva, y seguro que van las cosas mejor.
Bueno, pues Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más repasando la jornada futbolística. Te volvemos a esperar el próximo lunes para hablar de más resultados. Gran trabajo, Mikel, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós.
Si a la póliza de salud con las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra le sumamos un cuadro médico nacional y un seguro de asistencia en viajes al extranjero, ¿cuál es el resultado? La póliza Confort de Acunsa. La póliza de salud que suma. Ahora y hasta 2018, descuento del 20%. E hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
Nosotros nos despedimos por hoy recordándoles esas charlas en torno al modelo de euskera que van a tener lugar hoy, lunes 6, por ejemplo, en Olite a las 6 de la tarde. Regresamos mañana a partir de las 12:30, como siempre, acompañándoles hasta las 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.